contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Steven Estrasburgo y los Nacionales de Washington, Radio Martí. Ya les vamos a decir quién es y ya les vamos a decir cuánto dinero verde norteamericano estará ganando los próximos 7 años.
Eso no es nada, pero hay una oferta, dicen Rafael, una oferta de 320 millones para Gerrit Cole. Así que vamos a ver lo que pasa, Rafael, cómo está la cosa por ahí.
Bueno, ya les voy a decir, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
De Santi Espíritu.
Tú naciste en Santi Espíritu.
Sí.
Como Rafael, Rafael es de ahí también. Me acompañan aquí en el estudio A, nada perfecto en este mundo, Orlando El Guajiro.
Muchas gracias, pero te voy a decir una cosa. Yo quiero felicitar a dos personas que fueron para el Hall de la Fama. No están buenos. Sí. El señor Ted Simmons y el señor Marvin Miller. Y de eso voy a hablar yo en mi segmento, lo que sucedió con el señor Miller en el año 67, cuando nosotros estábamos en Cleveland, que habíamos 7 latinos en ese equipo. Y voy a contar la historia completa de ese hombre. Así que la callo.
Bueno, me la robaste. ¿Eh? Me la robaste porque yo también lo iba a hacer.
Pero siento mucho que maten que lo desguazaron de nuevo.
Bueno, así es. Damas y caballeros, vamos a pedirle ahora a Mr. Carrillo, García Carrillo, que nos dé la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La noticia del día, no son los dos nuevos miembros del Salón de la Fama, no. La noticia del día es el contrato más lucrativo jamás firmado por un pitcher hasta hoy, porque esto también podría cambiar en los próximos días. Steven Estrasburgo y los Nacionales de Washington están negociando un contrato de 7 temporadas y 245 millones de billetes verdes norteamericanos que haría de Steven Estrasburgo, por lo menos hasta que Gerrit Cole firme, el contrato, no solamente en total, 245 millones, sino que por temporada, 35 millones.
De los 6 o 7 pitchers que hay, que pusieron ahí, es el que más ganaba, ganar 35 millones
correcto,
al año por 7 años.
Así es.
Pero hay que tomar en cuenta que este muchacho, cuando firmó en el año 9, fue drafteado el número 1.
Correcto.
Y ya en high school lo habían operado el brazo.
Sí.
Y todo el mundo dijo, no puede pichar. Volvió a lastimarse y lo operaron de nuevo y se ha recuperado completamente. Desde ya lleva 7, 8 años en Grandes Ligas y 3 veces ha sido seleccionado al Juego de las Estrellas.
Correcto.
Y este año fue el más valioso.
Rafael, el jugador más valioso de la Serie Mundial durante la postemporada ganó 5, perdió 0, con efectividad minúscula de 2.51. Sin él, Washington no hubiera ganado su primera Serie Mundial. Y ahora va a estar ganando 245 millones, Steven Estrasburgo.
Gran parte de los 145 millones son esos días que lanzó en la postemporada.
Así que hay que felicitar a Rafael, al señor Ted Simmons, ese gran catcher que fue el segundo por muchos años detrás de Johnny Bench, y al señor Marvin Miller, que usted sabe la historia grandísima de él.
Sí, vamos por parte, Guajiro Peña. Perdóname, Rafael, que estábamos hablando del nuevo multimillonario. Ahora, la prensa está diciendo desde ahora, porque ustedes a lo mejor en Cuba no saben, que en este momento Gerrit Cole está negociando, o el agente de Gerrit Cole, un contrato con los Yankees y otro con los Angelinos.
Sí, sí, ya están estos dos, aparentemente, porque aquí no sabemos nada, ¿ok? Esto es una cosa que lo inferimos, pero no lo sabemos. Esos son los dos clubes que están más o menos, se reporta, ¿ok? Se especula que son los que están enfrente, ¿no? No va a ser muy fácil superar el contrato de Estrasburgo. Estrasburgo tenía uno de 100 millones. Él renunció a ese para coger este otro, ¿no? Es en realidad lo que pasó. Y este muchacho va a tener 38 años cuando termine el contrato este. O sea que, y con dos operaciones, también cualquier cosa le puede pasar. Pero ¿qué pasaba? Que los nacionales siempre subían la loma y nunca llegaban a la cima. Fallaban en última hora y este muchacho ha hecho una labor tremenda y cambió la situación de los nacionales que ganaban la división, igualito que los Bravos de Atlanta de aquella época, y no ganaban nunca la Serie Mundial. Esto con este cambió la cosa.
Sí, ellos querían hacerlo en la vía rápida, con el wild card, viniendo de atrás en el octavo inning con dos outs, gracias a un error del right fielder, para ganar el juego de wild card, luego eliminar a los Dodgers y luego ganar la Serie Mundial. También en el camino dejaron en camino a los Cardenales.
Sí,
Rafael, el caso de los Washington ha sido un equipo que fue uno de los que ganó menos juegos en la división y sin embargo fueron ellos se pusieron altos cuando el equipo de los Cardenales cogió un bache malísimo y ahí se levantaron y ganaron.
El equipo de los Cardenales les abrió la puerta y como ha pasado varias veces, pasó dos veces con los Marlins, el equipo que está caliente a la última hora tiene un chance porque ya ese no es el equipo de antes. O sea, es el equipo que está ganando. Y tú llegas parejo ahí más o menos con los otros y tú eres el que está caliente, tú te llevas el gato al agua. Eso ha pasado varias veces ya.
Tengo una pregunta para ustedes dos ilustres caballeros. Si ustedes fueran el gerente general de Washington, Rizzo, ¿a quién hubieran contratado? Yo tengo mi opinión. ¿Hubieran contratado a Anthony Rendón, más o menos por el mismo salario, o a Steven Strasburgo?
Sí, yo pienso, Rafael, que sinceramente el pitcher fue bueno, pero con la ayuda de Rendón, todas las cosas que él hizo para que Estambul ganara los juegos en tercera base y metiendo jonrón en series mundiales para ganar juegos, eso hay que reconocérselo como una de las cosas principales del equipo de Washington.
Bueno, aquí el problema no es reconocer lo que le está pintando Pepe, cuál escogería. Yo cogería a Rendón.
Yo también.
¿Y por qué te voy a decir? Primero, es un jugador de todos los días. Segundo, Rendón no ha tenido dos operaciones en el brazo de lanzar. ¿Me dan cuenta? O sea, que este muchacho, Estrasburgo, que evidentemente es un señor pitcher, pero como dice en inglés, damage good. O sea, en cualquier momento se le puede... Nadie es con dos injertos de un ligamento. Nadie es igual que cuando vino de fábrica, ¿no? Y eso es un riesgo, aunque no lo digan, ¿no? Claro, yo de tener un seguro de eso, que no lo brinco un chivo, para si le pasa algo de eso, recuperar. Están pagando una prima enorme, seguro por eso. Pero si él se lesiona, no van a perder todo el dinero que tiene.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Rafael. Primero, porque Steven Strasburg, además de sus dos operaciones, el pitcher que lanza cada quinto día, si todo marcha bien, no va a tener más, aunque no se pierda ni un solo día. Es más, Rafael, Strasburg tuvo que lanzar 10, 11 temporadas. Fue el año pasado, la 2009, que tuvo su mejor año en toda la historia.
Exactamente.
Tuvo que esperar 10 años para tener su mejor año.
No, y tenemos muchas altas y bajas, como tú sabes.
Sí.
O sea, no siempre ha sido un tipo consistente, esa es la realidad. Ahora lo miramos para atrás de pronto, decimos, no, el tipo de la maravilla, porque vimos los últimos días que lanzó, pero él ha tenido su época de bastante en baja.
Si no se lesiona, lo máximo que te va a dar son 34 aperturas en una temporada, y eso es si todo marcha excepcionalmente bien, si tu equipo no juega muchos dobles juegos, si no llueve mucho, si no hay que jugar en septiembre. Sí, así que yo lo veo un poco complicado.
Y si está saludable.
Correcto, eso es lo más importante. Guajiro, ¿con quién te quedas? ¿Con Rendón o con Strasburg?
Rafael, también el caso de Washington es bastante dificultoso para Mike Rizzo, el gerente y presidente del equipo, porque tiene tantas estrellas. Inclusive tiene un chiquito ahí que juega a left field, que pronto va a ser agente libre de Soto. Quiere decir que ellos tienen el dinero, todo el mundo tiene el dinero hoy en día de la televisión y todas esas cosas. Pero, señores, esa novena tiene varios, pero ¿quién le va a poner la montura al caballo a Rondón y a Soto cuando sea gente libre?
A Soto le queda mucho tiempo todavía para que sea. Primero viene arbitraje y después en ser libre. Estamos 6 o 7 años de eso.
Ahí están poniendo ahora mismo a Anthony Rendón de lo que pudiera ser firmado Yo no sé, bueno, le va a costar dinero. Pero después, a mí no me sorprende, Rafael, que un pitcher que te haya ganado 3 o 4 juegos le dieron 118 millones de dólares. No me sorprende que le han dado 275 a Strasburg, ¿no?
Eso sí. Ahora, una última observación. Esto es por ahora. Estoy diciendo por ahora porque las cosas podrían cambiar mañana mismo. Por ahora, el contrato más lucrativo jamás firmado por un pitcher por temporada, que son 35 millones, y también en total, que son 245 millones. Se especula por ahí que Gerrit Cole va a romper ambas cifras en los próximos días, y ya Carrillo me entregó algo de ESPN que están negociando en este momento. Los Yankees, los Angelinos y los Dodgers se postulan como los tres favoritos para firmar a Gerrit Cole. Así que esto va a ser muy interesante.
Sí, lo que tiene y el ahí. Que más dinero da se lo lleva. Ese cuento de que él va a estar en condiciones vaya bien distintas. Ese que hay en California. Ese que hay en California sí es parecido la oferta que tiene.
Así es.
Pero si va con un chorro de millones, ese es el futuro de su familia. ¿Okay? Ya la gente, vamos, haga la maleta.
Sí, me acaba de entregar que Carrillo, que los Medias Blancas de Chicago están platicando con Ozuna y con Castellanos para firmarlos esta temporada. No los Cachorros, así que no se confundan. Se queda en Chicago, Castellanos si logra firmar, pero con los Medias Blancas.
Sí, hay muchos. Acuérdense que cuando se terminó la temporada aparecieron 113 agentes libres. Entre ellos hay como 10 o 12 tiburones grandes. Ya cayó un tiburón grande. Llegamos tiburón grande al caso de Strasburg. Pero hay muchos todavía que faltan, correcto, que son estrellas. El caso de Castellano ha tenido una temporada con los Cubs y es un fenómeno y fue el líder, lleva 6 años seguidos siendo así líder, es, desde que está en Grandes Ligas bateando doble.
Es verdad.
Así
damas y caballeros, nos vamos a la próxima sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Rafael, hoy no está Víctor, así que métele mano a la liga, todo lo que quieras.
Sí, dispara, señor. Rafael, dispara.
Bueno, pero no solo Víctor sabe de basquetbol, ¿no? Aquí sí. todo el mundo sabe de su...
El Guajiro no.
Bueno, pero el Guajiro está...
No, Rafael, coge todo el tiempo que tú quieras. ¿Verdad?
No, tampoco así.
Guajiro,
tampoco.
Guajiro, Pepe, no te dando con lo que no es tuyo. Bueno, vamos a ver qué pasó anoche. Bueno, anoche los Nets del Brooklyn le ganaron 105-102 a los Nuggets de Denver. Eso fue jugando en Brooklyn. Dinwiddie anotó 24 puntos para Brooklyn, Nikola Jokic 24 también para Denver. Los Halcones de Atlanta se impusieron 122-107 a los Hornets de Charlotte. Eso fue jugando en Charlotte. Y el novato del año pasado, Trey Young, anotó 30 puntos para el equipo de Atlanta. Y Miami volvió a ganar y le ganó a los Bulls de Chicago. Le ganó 110-105 en tiempo extra. Un juego, vaya, que vimos los muchachitos funcionando de una forma tremenda. Mejor anotador de Miami fue el novato Tyler Herro con 27 puntos. Y Lauri Markkanen anotó 22 para el equipo de Chicago. Pero a mí lo que más me impresionó de anoche es otra cosa nueva. O sea, una vez más, van a Adebayo, que como dice Guairo, es uno tipo calladito, anotó 21 puntos, tomó 13 rebotes, hizo 6 asistencias, siendo el centro no hace asistencia normalmente, él hizo 6, cogió 13 rebotes y 21 puntos, un doble, y al mismo tiempo trabajó de armador también con esa asistencia, ¿okay? Así que cuando miramos lo que anotaron los niños de ahí, señores, es el 10º juego que ganan en su casa de forma consecutiva, no han perdido todavía el equipo de Miami. Y vamos a poner esto, como dicen por ahí los cubanos, en contexto. Si es de Pinar del Río, dice contexto. Esto es la mejor actuación a principio de temporada de la historia del Miami Heat, ¿okay? Cuando estaban los tres grandes, Chris Bosh, LeBron y Dwayne Wade, nunca empezaron con este récord al principio de la temporada. O sea, esta gente son de verdad, ¿okay? Al principio, oye, están jugando. No, estos son de verdad. Muy bien, los 76 de Filadelfia en otro juego le ganaron 110-104 a los Raptors de Toronto. Y el equipo de los Clippers de Los Ángeles impuso 135-119 a los Wizards de Washington. Los Reyes de Sacramento le ganaron 110-106 a los Mavericks de Dallas. Y el equipo de Oklahoma le ganó 108-96 al equipo de Portland. O sea, fue el trueno ganando los tres veces. Los Lakers de Los Ángeles se impusieron jugando en su patio. 142-125 le ganaron los Timberwolves de Minnesota. Y aquí hay que destacar que Anthony Davis anotó 50 puntos para los Lakers. ¿Okay? Esto hace mucho rato que nadie anotaba 50 puntos para este equipo. ¿Okay? Y este es el hombre que vino de los Pelicans de New Orleans con una sola ceja. Pero no porque le falte una, sino porque la ceja le llega de oreja a oreja. Es el hombre de la ceja. Okay. Y esta noche, bueno, esta noche tenemos varios juegos, o sea, va jugando bastante la gente del equipo y han empezado ya unos jueguitos. Los Clippers de Los Ángeles y los Pacers de Indiana están empatados, empezaron a las 7 de la noche, están 4-4 empezando. Lo demás no ha empezado prácticamente. A las 7:30 los Cavaliers de Cleveland jugarán en Boston con los Celtics. A las 8 tenemos varios juegos, 4 juegos tenemos. Los Reyes de Sacramento jugarán en Houston con los Rockets. El Mayor Orlando jugará en Milwaukee con los Buckets. Lo está haciendo muy bien. Los Pistons de Detroit visitan a los Pelicans en New Orleans. Y el equipo de Toronto, los Raptors, jugarán en Chicago con los Bulls. Más tarde a las 9, los Timberwolves de Minnesota estarán en Phoenix jugando con los Soles. Y también a las 9, el equipo de Oklahoma City jugará en Utah con el Jazz. Por último, a las 10:30, los Grizzlies de Memphis visitan a los maltrechos Warriors de Golden State, que están esta temporada están esperando para ir al draft y coger un muchacho o dos de los buenos, porque este año se van a ir en blanco.
Así es, Mr. Rafa, y los Celtas le dan la bienvenida a Gordon Hayward, que regresa después de una lesión.
Sí, va a jugar unos cuantos juegos antes que se lesione de nuevo, porque es historia. Está bien. Bueno, eso es lo que tenemos, Pepe.
Sí, bueno, eso es lo que tenemos, porque ahora vamos con la sección favorita del Guajiro Peña. Yo lo conozco a él. Diga lo que él diga, su sección favorita es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Mañana es la sexta y última jornada en la ronda de liguillas de la Champions. A partir de mañana solamente van a quedar 16 equipos con vida y 16 resultan eliminados. Y todavía están por decidirse más de la mitad de los equipos que van a ir a los octavos de final de la Champions. Si nos vamos por partes, mañana, por lo menos en papel, había un partido que todo el mundo quería ver, pero como ya varios equipos están clasificados y varios están eliminados, esto le quita pues el sabor, el gusto, por lo menos se nos hacía la boca agua, pero vamos a tener que enfocarnos en otros partidos. Por ejemplo, el Liverpool, que ya está clasificado, juega contra el Salzburgo, que tendrían que pasar varias cosas para que el Salzburgo pudiera clasificar. Hoy por hoy está eliminado, pero uno nunca sabe en el fútbol. El Napoli tiene que ganar contra el Racing Genk de Bélgica para clasificar. Quizás el partido más emocionante de toda la jornada se va a jugar en Holanda, donde el Valencia tiene que derrotar al Ajax Ámsterdam, 4 veces campeón europeo, para poder avanzar a la próxima ronda. Lo único bueno es que como el Ajax piensa que ya está medio clasificado, a lo mejor pone unos cuantos suplentes en la cancha, pero el Valencia tiene que comenzar a atacar desde el principio. El equipo de Rafael García Toledo, el Benfica, a duras penas con vida, recibe al ruso Zenit de San Petersburgo, que no solamente tiene que ganar, sino que tiene que meter varios goles para avanzar a la próxima ronda por diferencia de goles en caso de empatar por puntos. El Borussia Dortmund de Alemania juega contra el ya eliminado Slavia Praga. El Borussia todavía levemente en la contienda. El Chelsea juega contra el ya eliminado Lille de Francia. Y el Chelsea no solamente tiene que ganar por goleada y rezar para que el Valencia empate o pierda, para que ustedes vean cómo qué complicado que está la cosa aquí. Y el Lyon de Francia tiene que derrotar al Leipzig de Alemania, y el Leipzig está clasificado entre los mejores de Europa. Lo que en papel, por lo menos hace un mes, parecía un juego interesante, que se va a efectuar el miércoles a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Bayern de Múnich iba a estar recibiendo al Tottenham Hotspurs, pero como los dos están clasificados ya a los octavos de final, ese partido ya no es lo que pudiera haber sido en papel. El Dinamo Zagreb contra el Manchester City, igual el Manchester City de Pepito Guardiola está clasificado y el Dinamo necesita un milagro. Más que nadie, el que necesita un milagro gigantesco es el Atalanta de Italia, que juega mañana contra el equipo ucraniano-ruso Shakhtar Donetsk a la 1 de la tarde, hora de Cuba. Si el Shakhtar Donetsk gana, clasifica, pase lo que pase. Si el Atalanta gana, tiene que esperar varios resultados para ver si por diferencia de goles se logran colar en los octavos de final. El Atlético de Madrid lo tiene muy claro el miércoles a las 3 de la tarde. Si derrota al Lokomotiv Moscú, clasifica, pase lo que pase. No depende de más nadie. El Bayer Leverkusen juega contra la Juventus y también podría clasificar si gana, pero tendrían que pasar otras cosas, como por ejemplo el Atlético de Madrid tendría que perder. Así que se le está complicando la vida al Bayer Leverkusen. El Brujas juega contra el Real Madrid. El Real Madrid ya está clasificado. Ya sabe que no puede ganar su grupo. Así que yo veo 6 suplentes en la cancha del Real Madrid el miércoles. El Olympiacos contra la Estrella Roja Belgrado. Ambos se pueden ir a pescar. Ya están eliminados desde ahora, pase lo que pase. Y el Paris Saint-Germain contra el Galatasaray de Turquía. Ya el Paris Saint-Germain ganó su grupo por encima del Real Madrid y aunque pierda contra el Galatasaray, sabe que va a ganar su grupo y puede poner a 6 suplentes. Así que ya los puse al día en lo que va a la Champions League. Vamos a repasar mañana. Después de la acción, ya vamos a tener más clasificados y más eliminados. Y ahora me está diciendo, sí, me está diciendo García Carrillo, no hay tenis. Te dije que venía la NFL. Esa musiquita, los 3 pelos que tiene el Guajiro Peña atrás en la nuca, se le paran así, se le erizan todo, porque él sabe que viene la NFL. Rafael, acabo de ver imágenes del estadio de Filadelfia, donde se va a jugar esta noche un partido, ¿no?
Sí.
Está por lo menos, 20 centímetros bajo agua. En serio.
Muy bueno, sí, vamos a jugar, ahí vamos a llegar. Bueno, vamos a ver qué pasó este fin de semana, empezando con el jueves, con un partido donde los Cowboys de Dallas viajaron a Chicago a verse con los Osos de Chicago. Y los Osos le dieron pau pau. 31-24 ganó Chicago sobre Dallas. ¿Okay? Y el domingo es cuando saben que se juegan prácticamente casi todos los juegos de fútbol americano, que se juegan una vez a la semana, porque esto no es un deporte de jugar 2 o 3 a la semana, porque no hay físico para eso. El equipo de Atlanta, Halcones Atlanta ganaron 40-20 a las Panteras de Carolina. Por otra parte, los Ravens o Cuervos de Baltimore le ganaron 24-17 a los Buffalo Bills. El equipo de Cleveland, los Browns de Cleveland, le ganaron 27-19 a los Bengalas o Tigres de Bengala del equipo de Cincinnati. Green Bay Packers le ganó 20-15 a los Pelirrojos de Washington, el equipo de Héctor Carrillo, y que no le ha ido nada bien este año. Los Vikings de Minnesota, por su parte, le ganó 20-7 a los Leones de Detroit. El equipo de San Francisco, los 49, anotaron no 49, sino 48, y le ganaron 48-46 a los Santos de New Orleans en uno de los mejores juegos que yo he visto últimamente. Vi un pedazo grande del juego, pero fue muy reñido este juego y terminó si fuera en básquetbol diría que ganó el equipo de San Francisco por una canasta, pero aquí ganaron por 2 puntos. En otro partido, los infelices Jets de Nueva York le ganaron 22-21, un puntico de ventaja, a los más infelices Marlins de Miami. El equipo de Tampa, los Bucaneros de Tampa, se impusieron 38-35 a los Colts de Indianápolis. El equipo de Denver, que son los Broncos, le ganaron 38-24 a los Tejanos de Houston. Los Chargers de Los Ángeles le ganaron 45-10 a los Jaguares de Jacksonville. El equipo de los Titanes de Tennessee ganó su partido 48-21 frente a los Raiders de Oakland. Los Jefes de Kansas City se curaron su viejo tiempo y le ganaron 23-16 nada menos que a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Steelers de Pittsburgh ganaron 23-17 su juego contra los Cardenales de Arizona. Las Águilas Marinas, o Seahawks, de Seattle cayeron frente al equipo de los Carneros o Rams de Los Ángeles. El marcador terminó 28-12. Así que esos fueron los juegos de ayer. Y hoy, como le digo a Pepe, el equipo de Nueva York jugará en Filadelfia a las 8:15. Empieza este juego. Y creo que están en kayak hasta este momento, de acuerdo con el reporte del tiempo que dio el observatorio de Pepe Lacayo. Me dijeron que está el agua ahí, a la aleta de la montura, como decimos la gente del campo.
Así es. Bueno, pero el fútbol americano, Rafael, no es como la pelota. Se juega bajo cualquier condición, con nieve, con hielo, con lluvia.
Claro, claro. Es un deporte intelectual. Y la pelota se ve de lejos. El problema es la y no va tan rápido. Así pero es. Tú no puedes agarrar una pelotita del tamaño de la de béisbol y tirarla a casi 100 millas. ¿Ok? Que tengas control de ella, pues matas a la ampalla las 3 veces que tiras.
Así es. Damas y caballeros, a continuación el boxeo profesional. Bueno, no hemos descubierto América, no hay ningún misterio. Todo el mundo sabe que Anthony Joshua, en la revancha contra Andy Ruiz, ahora es una vez más el campeón mundial. Pesos unificados, peso completo, títulos unificados, ganó por decisión unánime. Y los 3 jueces, básicamente lo mismo, 119-109, 118-110, 118-110. Y ESPN, que tenía un juez totalmente imparcial que habían contratado solamente para la pelea, también se la dio a Anthony Joshua, 119-109. Anthony Joshua, 23-1, con 21 knockouts, tiene 30 años de edad. Andy Ruiz, 33-2, con 22 knockouts. Ambos tienen 30 años y Rafael... Este jueguito, hay mucha gente que no comprende. Ya desde ahora, Andy Ruiz dijo, let's go again. O sea, vamos a pelear otra vez, otra revancha.
Sí, y ahora, mire, estúpido, que me van a pagar por ver la farsa esa. Okay. Pues nosotros dijimos todo, ahí estábamos unánime todo el mundo. Esto va a ser un show. El tipo va a llegar y este va a recuperar su cosa, van a cobrar sus millones. Y para poner la tapa al pomo, se fueron para Arabia Saudita, donde había una bolsa extra, gordita, gordita, porque los árabes quieren civilizarse, ¿okay? Y se civilizan con nosotros
no nos engañaron, nosotros sabemos por dónde va la cosa.
Totalmente. Y entonces el tipo, ¿no? Y dijo tranquilamente, aparte de la cosa, es un poquito descarado el muchachito este Ruiz. Dice, no, es que yo 3 meses esto me lo pasé sin entrenar, bebiendo de fiesta y engordando. ¿Okay? Óyeme, a la gente pagaron para verlo, tú sabes.
Correcto.
Entonces es una falta de profesionalidad tremenda.
Totalmente.
¿Okay? Pero hay nada que ver esos dos individuos, uno al lado del otro. Tú te das cuenta que a no ser que le dé con un bate, él no le va a ganar en un buen
alivio. Así mismo. Además que no, todo el mundo sabía que no se había cuidado, que estaba con sobrepeso y que no había entrenado, porque con solamente ver a Andy Ruiz, por el amor de Dios.
Sí, sí.
¿Te acuerdas del boxeador Butterbean?
Sí, sí.
Butterbean, así era Butterbean.
No, Pepe, yo te entreno a ti, porque ya estás en la media rueda. Yo te entreno a ti durante 2 meses, me haces caso y tú le ganas a Ruiz este.
¡Wow! Muchas gracias, Rafael, por ese elogio, damas y caballeros. Aquí está Bruno Tokar diciendo, ahora me toca a mí. Pero él promete que no nos va a robar más de 2 minutos para los titulares. Nosotros regresamos enseguida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Fundación Nacional Cubano-Americana envió una representación a Lituania con motivo de la discusión y posible ratificación del acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Efectivos policiales vigilan desde hace horas de la mañana la casa que sirve de sede a la célula de los Maceos, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, en Santiago de Cuba. Terminó este domingo en La Habana el primer festival de cine Instar, patrocinado por el instituto del mismo nombre que dirige la artista cubana Tania Bruguera. Los Estados Unidos sanciona a funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela por vender pasaportes. El periodista y analista político argentino Leandro Gasco opina que el nuevo gobierno peronista en su país se vinculará a las corrientes populistas que orientan el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y centenares de miles de manifestantes llenan las calles de Hong Kong en una protesta que ya dura 6 meses. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Bueno, esta noticia la estaba esperando el señor T. William y el señor Marvin Miller. Hacía tiempo tenían derecho de estar ahí, pero ya sucedió. Fueron nombrados ese gran queche que fue por muchos años segundo de Johnny Bench en la Liga Nacional. T. Simon y Marvin Miller. Y voy a decir algo, que Marvin Miller, ese señor era abogado de los Pittsburgh Steelers, una compañía en Pittsburgh, y él representaba, vino. Lo primero que hizo fue venir a los cruzados de cada equipo. Y en el año 67 yo fui testigo porque habíamos varios latinos ahí. Le voy a decir por qué. Estábamos Luis Tián, el señor Orlando Peña, José Joaquín Acuí, Pedro González y el señor Pedro Ramos. Y él vino y se reunió con nosotros que quería hablar. Colavito era que nos representaba a nosotros con Cleveland. Vino y dijo, yo quiero ayudarlos a ustedes para que la compañía de Bobo Gang, para usar la postalita y los venderes, son una compañía multimillonaria y no le está dando dinero a ustedes. Y también quiero ayudarlos para que los peloteros que jueguen en Grandes Ligas un año tengan derecho a la pensión. Todo eso lo voy a hacer. Bueno, cuando salió Marvin Miller del Cruzado, Colavito dijo, él me dejó y nos enseñó una carta donde decía todo lo que iba a hacer. Y entonces Colavito dijo, ¿ustedes están de acuerdo? Es lo único que él quiere saber. Y dijimos, sí, cómo no, sucedió así. ¿Y qué pasó? Que fue el que pelotero que está en Grandes Ligas tiene derecho, no importa si juega un día o 20, tiene derecho y así sucesivamente. Anteriormente había que tener 10 años y había cientos de peloteros que habían jugado 5 y 6 años y no tenían pensión. Así que se fue una ayuda grandísima de este señor Marvin Miller que entró al Hall de la Fama. No hay duda que ayudó muchísimo. Y quería mencionar que cuando yo jugué con los Cardenales de San Luis, este sí me empezó jovencito. Y era, bueno, este muchacho jugaba 160 y 162 juegos y tuvo un problema con el manager un día porque terminando la temporada fuimos a jugar a Chicago 3 juegos y había jugado 161 y el manager lo sentó y se puso bravo porque lo habían sentado. Él quería jugar los 162 juegos. Eso vale. Y no solamente eso, el Cruzado era tremenda persona, se llevaba bien con todos los peloteros y eso vale mucho en un club de béisbol. Eso no hay duda, por eso hay que respetarlo. Y a Marvin Miller, que en paz descanse, que falleció. Y quería mencionar algo del señor Marvin Miller. Cuando salió, nosotros pasamos como Pasaron como 2 o 3 meses y regresamos a Cleveland. Y cuando llegamos, tenía un chequecito de 500 pesos centavos en un sobre cada uno de la compañía de Bubble Gang, que después de eso renunció con nosotros y se fueron a pique y se volvieron millonarios, pero no podían usar la postalita esa que todo el mundo las tiene. Yo inclusive tengo, las recibo todos los años, cantidad de postalitas para los peloteros que la gente le manda para que uno firme. Así que felicidades y hasta Simo, que Dios lo bendiga. Así que hoy lo presentaron ahí y luce bastante bien. Sí, sí. Él fue después que se retiró la calle, gerente general del equipo de Milwaukee, y estuvo ahí por 7 años y está retiradito, viviendo cómodamente. Así que felicidades.
Guajiro, ¿cómo se dice otra vez chicle en Guajiro
chicle.
Peña? Sí, no, chicle.
¿Chicle?
Chicle, sí.
Bubblegum. Te tumbé.
No, estoy muchacho. Impresionado. No, es que tú hablas el mejor inglés del edificio. Mira,
Rafael le tenía un cambio de velocidad.
Carrillo, ¿viste? Nació en este país y no habla inglés tan bien como tú, para
no
que tú veas.
Decir Bubblegum como tú lo dices.
Damas y caballeros, regresamos ahora. Vamos a leer cartas de Cuba en la sección de los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Recuerden el correo para que nos escriban: deportes@bbg.gov. Y ya José Manuel Arantón nos escribe una curiosidad. Strasburg, el hombre que roba cintillos en el día de hoy, fue el abridor frente a Cuba en el juego del cruce de la Olimpiada de Beijing 2008. Eso no era Ben Sheets. No pudo concluir el encuentro, fue bateado. El gran lanzador, pero riesgoso contrato, dice José Manuel Arantón. Chicos, eso fue, a lo mejor fue en Atenas, que fue Ben Sheets, es verdad.
Sí, Ben Sheets fue en Atenas.
Sí, correcto.
Ganó 4-0 a Cuba en el último juego.
Así mismo, sí, fue Ben Sheets, así mismo. Y escribe Rami desde Camagüey, 245 millones por 7 años, darle a Steven Strasburg es una locura. Un hombre con un historial del brazo frágil. Si bien no perdió en los playoffs este año, ya es un pitcher que combina más de la cuenta con la curva y el cambio para dominar. Fueron muchos lanzamientos rompiendo. Ojo, su velocidad baja en cuando se pega a los 7 innings. Para mí, amigos, y este hombre le va a robar el dinero a corto plazo a Washington. Entonces, ¿cuánto valdrá Gerrit Cole? 300 millones.
Déjame decir a este muchacho que cuando él fue drafteado en el año 9, ya había tenido problemas en high school de una operación en el codo. Después, cuando llegó a Grandes Ligas, en el 9 fue drafteado el número 1 en la nación.
Es verdad.
Ese muchacho drafteado el número 1 y en el año 10 ya estaba en Grandes Ligas. Y lleva los últimos años, después que lo operaron, se ha recuperado y está tirando 97, 98 con una efectividad increíble. Eso, hoy en día, hay que pagarlo y él ha sido 3 juegos estrella ganados. Bueno, más valioso este año, no hay duda de eso. Si no hubiera sido por él, Houston estuviera celebrando en este momento la Serie Mundial, y no fue así. Así que el dinero hoy en día, mi amigo, está ahí y hay que tirarlo para la calle.
Pero Rafael, este es uno de los pocos países en el mundo donde a ti te operan el brazo, por si acaso.
Sí. Bueno, porque tienen, sí. No, porque tienen cierta lesión. Tiene el periodo de recuperación es muy largo, de años, y operándolo es un año más o menos, es un problema económico.
Sí, pero ya he oído lo que dijo el Guajiro Peña, ya lo había oído yo en el canal de la pelota, cuando Strasburg estaba lanzando en secundaria, ni siquiera en la universidad.
En bachillerato.
Le operaron el brazo. No fue Tommy John, o sea, no fue una operación de ligamento colateral, pero sí se lo operaron previendo que iba a tener problemas con el brazo.
No, ya había sido operado, como dije anteriormente, en high school, pero eso no fue, como dijo el lacayo, el John ese, que como se llama, el pinche surdito que todo el mundo habla de eso, fue el Rotator Cuff. Y se completamente está sano por 7 años seguidos.
Sí.
Eso no hay duda.
Que vamos a traducir. en lo que el Guajiro Peña dice rotator cuff, es la coyuntura del hombro.
Sí, manguito, sí. Que le llama.
Okay. Y el Tommy John, lo que dice el Guajiro Tommy John, que está bien dicho, es la reconstrucción del ligamento colateral. Son las dos lesiones.
Una en el codo y otra en el hombro.
Correcto.
Pero eso aún es lo que hace la cosa más complicada todavía.
Sí, sí, que son las dos lesiones más comunes por los pitchers en las grandes ligas. Y no solamente los pitchers, últimamente han habido jugadores de cuadro que también tienen que operarse del rotator cuff.
No, Rafael, y tú sabes que el caso hoy en día, la ciencia médica es tremendo, el trabajo que le hicieron en el rotator cuff, porque es un tendón que está flotando ahí atrás del hombro. Y entonces, hoy en día, la ciencia médica hace maravilla. En otros tiempos, olvídate de eso.
Así es. Damas y caballeros, hay mucho de qué hablar.
El Guajiro ha hecho que Hipócrates dio una vuelta de carnera en la tumba.
Viste. Hay mucho de qué hablar, porque están pasando muchas cosas con la Federación Rusa y el comité. Mira cómo está lloviendo en Filadelfia por Monday Night Football. ¡Qué barbaridad! Damas y caballeros, Rafael con su sección olímpica. Yo le voy a decir una cosa, damas y caballeros. Todo el mundo está publicando hoy y hablando hoy de lo que Rafael les dijo la semana pasada. Que a Rusia iba a pagar muy caro este último escándalo del dopaje.
Sí. Y lo que tú estás diciendo, Pepe, en todas las publicaciones del mundo, ha salido esto. Esto fue hoy mismo, ¿ok? Hoy se reunió la Agencia Antidopaje Mundial, la WADA. Y se reunió para determinar qué iban a hacer con Rusia. Y unánimemente, todos los integrantes de la Junta de Directores votaron por excluir a Rusia de todos los deportes en los próximos 4 años. Eso incluye 2 Juegos Olímpicos, uno de verano, que lo tenemos el año que viene, y el de invierno después un poquito más tarde. ¿Okay? Eso no va a afectar a una serie de atletas rusos que van, como dicen, por su cuenta bajo la bandera olímpica, pero no pueden llevar nada que tenga que ver con Rusia, ni colores, ni banderas, ni himno, ni insignia, ni logo, nada absolutamente. ¿Okay? Aún así, hay mucha gente que están protestando porque esos rusos suman bastante y ya fueron anteriormente a los últimos juegos de invierno en Pyongyang. Y fue muy bueno, esos atletas fueron muy buenos y ganaron muchas medallas. Y algunos que están diciendo, bueno, esos son los que no dieron. Pero cuando es una cosa general, yo lo sorprendería a todos que son rusos. Bueno, eso tiene dos partes, como sabemos, y no vamos a hablar de eso, pues nos pasaría mucho tiempo discutiendo. Si es verdad que son totalmente inocentes, no tienen por qué pagar. Pero es bastante dudoso que todos sean inocentes.
Sí. Pero Rafael, hay dos, por lo menos en dos.
Entonces, esto no solo prohíbe a los atletas rusos participar en los Juegos Olímpicos y todos los otros eventos internacionales en que hayan firmado los participantes con la Agencia Mundial Antidopaje, que son todos, vamos a estar claros. Todos los serios, ya hace rato que firmaron, todos los que firmaron, los rusos no pueden ir ni como atletas, ni como funcionarios, ni como visitantes, señores, ¿ok? O sea, la credencial que yo he tenido para ir a todos los juegos, ningún ruso la puede tener ahora, porque simplemente tú no puedes ser un invitado, y menos un invitado distinguido, a un juego, porque tú no puedes ni ir. Tú puedes ir disfrazado de matecoco, meterte, comprar un ticket y colarte ahí sin decir quién tú eres, no tienes que hablar de eso. Pero tú como quien tú eres oficialmente no puedes ni asistir a los juegos de acuerdo a esto. Naturalmente Rusia va a discutir esto y lo va a llevar al Tribunal Internacional, al Tribunal de Deportivo y pataleará. Y como natural están diciendo, el primer ministro de Rusia, Medvedev, que es el que era presidente y después volverá a ser presidente, y Putin primer ministro, y siempre Putin será el que mande y este será el segundo. Pero este hombre está diciendo que esto es una novela antirrusa. Esa es la misma poesía que la cantan en ruso en Rusia y en chino en China. No, eso lo hacen contra nosotros porque la tienen cogida con nosotros. No porque seamos tramposos, no porque intentamos robarnos las cosas. No, es porque no nos quieren. no quieren que estemos en la Comunidad de Naciones. Pero el caso es que esta gente, señores, pensábamos que esto con el comunismo se acababa. Los cubanos sabemos que no es así. Cuando inoculan esto, la gente se va y tiene las mañas de todos los hombres. El hombre nuevo no cambia, tiene que morirse. ¿Okay? Y estos llamados hombres nuevos de la antigua Unión Soviética son la misma gente. ¿Okay? Dicen que son otra cosa, pero en las cosas fundamentales del ser humano, quedar bien, no hacer trampa, no llegar y engañar a la gente, en eso, señores, se quedaron con el comunismo. ¿Okay? Y ustedes saben, como cubanos, que a muchos de los compatriotas nuestros les ha pasado lo mismo. ¿Okay? Y eso es así. Eso es una enfermedad incurable por persona. Como sociedad puede cambiar, pero la persona que está inoculada con eso, por lo visto, se muere con ese problema. Y los rusos estos son tan tramposos como los rusos comunistas. Lo único que ha cambiado es la banderita y el nombre, pero son la misma gente.
Rafael, nos vamos a quedar hablando de este tema porque esto es muy importante para nosotros. Así que no... Efraín, las próximas dos secciones, hasta la descarga deportiva, nos vamos a quedar con este tema. Así que la próxima sección va a ser la descarga deportiva. Porque yo le quería decir a Rafael, hay dos lugares donde a lo mejor los atletas rusos van a poder competir, porque Vladimir Putin, como tú sabes, tiene muchos amigos y tiene mucha influencia. Una de ellas es con la FIFA y la otra es con la Federación Internacional del Hockey sobre Hielo. No te estoy diciendo a nivel olímpico, no, te estoy diciendo a nivel de Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y también la Copa Mundial de Hockey sobre Hielo. El último cable que yo leí, y a lo mejor las cosas han cambiado en las últimas 3 horas, es que no estaba muy claro si la selección rusa iba a competir en el próximo Mundial de Balompié.
Exactamente, no está muy claro hasta ahora, Pepe, yo estaba leyendo esto. Entonces yo tengo un servicio que me llega uno atrás del otro, a medida que salieron en Luzán me llegó el telegrama. No saben, ellos no saben, pero la gente de WADA de entrada dicen que la FIFA es miembro de la WADA, está en la Agencia Mundial Antidopaje y todo, y esto quiere decir que todo el que esté afiliado, que haya firmado lo que son los fundamentos de la Agencia Mundial Antidopaje está afectado por esto, incluyendo la FIFA. Eso es lo que dice la gente de WADA. Naturalmente, posiblemente la gente de FIFA no quiere porque se le va a echar a perder el evento. Como está pasando, en cierto modo, okay, con el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Nacional va a tratar de lavar la cara a los rusos porque business es business. Okay. Ellos quieren que los rusos participen porque tienen unas delegaciones muy fuertes y hay competencia. Okay. Y al mismo asunto de nosotros, de ver que están peleando un ruso con un americano al Comité Olímpico Internacional, le interesa esa competencia, porque hay gente que dice, bueno, ¿quién va a ganar? Uno le ganará, irán a uno y otro a otro. Sí. Los clásicos anti-yanquis le dan a los rusos, aunque no sean comunistas, esto ni pro-ruso, y los otra gente que odian el comunismo le dan a los americanos, aunque no sean los rusos comunistas.
Sí, pero lo que pasa es que
todavía, el no presidente está muy claro.
Claro.
Eso te va a hacer otro debate, ¿no?
El presidente de la FIFA, Infantino, es íntimo amigo de Vladimir Putin. ¿Okay? Tanto que tú sabes que el mundial pasado fue en Rusia y yo dudo mucho. Yo creo que a Rusia la van a marginar en las Olimpiadas en lo que respecta al balompié y también el hockey sobre hielo, pero yo dudo mucho que Rusia no juegue. Mira, ya Rusia clasificó para el campeonato europeo del próximo verano. Ya está clasificada. Imagínate tú, que
no,
la UEFA.
Pepe, ya está clasificada. Hay un chorro de atletas rusos que están calificados para los Juegos Olímpicos y no pueden ir.
Correcto, okay. Pero, o sea...
Eso no cambia. Mira, eso es... Podemos tener una opinión, pero si ellos mismos no están claros cómo es la cosa. La UADA sí está clara lo que ella quiere. Lo que pasa es que como FIFA dice, bueno, no, vamos a ver. FIFA es la que está diciendo que hay que ver el asunto. La UADA dice, no hay que ver nada, esto lo incluye eso. Ustedes son signatarios de nosotros, eso ocurrió. Ustedes están dentro o no están dentro, ¿ok? Pero eso nosotros no lo vamos a saber ahora. Ahora eso de amigos personales, aquí no camina mucho, Pepe, porque no es una sola persona. Infantino es un individuo que tiene un tejado de hijos bastante frágil, porque él acaba de sustituir un tipo que hemos visto que es un delincuente, como le quieren llamar de sabor, el Butler ese, y sí, toda la caterva de gente esa, sí, como la que estaba en la Federación de Atletismo. Ellos lo han sustituido y el individuo no se puede poner a arriesgarse de que le digan, sí, pero es que tú haces esto porque tú eres amigo de Vladimir Putin. Y acuérdate que él solo no toma las medidas. Él es el más igual entre iguales, pero hay una junta de directores en FIFA y hay gente que están pero muy muy en contra de esta cosa porque nadie quiere que le hagan sucio su deporte, sobre todo la gente limpia. Así que eso, como dicen, las estrellas inclinan pero no obligan. Infantino, sí, podrá ser un factor, pero no creo que sea un factor determinante. Sí. Si técnicamente ven que esto está incluido, la FIFA no puede ir.
Sí. Bueno, la FIFA tiene sus propios controles antidopaje y también los tiene la Federación Internacional del Hockey sobre Hielo.
Bueno, todos tienen, pero sí, todos están escritos a la UADA.
Sí, por eso, no, todo esto va muy interesante, pero si yo tendría que apostar, Rafael, yo te apuesto lo que tú quieras hoy, que Rusia está el próximo verano en el Campeonato Europeo de Fútbol y en 2 años en el próximo Mundial de Balompié. No en las Olimpiadas, no hay fútbol en las Olimpiadas para Rusia, pero sí en el Mundial de Balompié.
No, todo está hasta los Juegos Olímpicos. Ellos van a apelar, esto es una cosa. Claro, estos están condenados ya, es difícil que salgan absueltos al final, pero a lo mejor le lavan la cara un poquito, la gente del Comité Olímpico, etcétera, las federaciones, como estaba diciendo, la FIFA, etcétera, y es una cosa más ligera, okay. Pero hoy eso es lo que está pasando.
Sí,
hoy
correcto.
Ellos no pueden ir a ninguna cosa.
Así es. Bueno, ¿qué te parece, Guajiro? Si ahora pasamos, vamos a regresar a la pelota con la descarga deportiva. Playball, Guajiro.
Ok, esto es Alduro sin guantes. Yo quiero decirle al muchacho que dice que está robando el dinero, déjame decirle que no importa que haya tenido problemas, tú no puedes ser negativo en el béisbol ni en ninguna cosa en la vida. Tienes que ser positivo siempre, todo el tiempo. Yo pienso que eso le puede pasar a cualquier pitcher que nunca haya tenido un problema y lastimarse. Hoy en día los contratos hay que firmar buenas. Ahora, la noticia que quiero decirles de muchacho que habla de los Yankees, sinceramente tiene razón. Tiene razón, los Yankees no están haciendo lo que hacía el señor dueño antes de fallecer, que soltaba y quería ganar. No había duda que él quería ganar. Están ofreciendo hace 7 días que le iban a dar el contrato más grande en la historia de un pitcher y se han quedado callados. Si pierden eso, que se olviden, alguien lo va a coger y que coja ese monstruo de pitcher que todavía yo le llamo monstruo, el caso de Trumbull y Verlander y esos grupos que son ganadores de verdad. Si tú tienes que abrir la cartera para firmar y poder competir en una difícil y ganar, acuérdate que ganar es difícil, no es fácil, donde hay 30 equipos. Recuerden los Dodgers que pasó hace, en el 88 fue.
Sí, la última vez que ganaron. Sí.
Y han ganado 6 veces seguido y después en el playoff pierden, así que eso es el béisbol. Así que lo bueno que es ser buen fanático y no criticar a los agentes generales que están haciendo lo mejor posible para que su equipo haga. Cachen, lleva 100 años ahí y no ha hecho nada para que lo hagan. Llevan 11 años los Yankees sin ganar, así que vamos a ver. Vamos a quien le mete mano al muchachito este col. Dice Bora, que está buscando un contrato bastante sólido para él porque se lo merece. Y Cora, es tremendo agente, y fue la gente de Trumpemen también, hoy lo entrevistaron. Y la noticia que ella dar me dio ganas de reír, están entrevistando a Amado, el manager de los Angelinos, y le dijo al tipo, usted ha sido tremendo manager, se fue a Mike Lauer, lo está entrevistando, y le dijo, usted ha sido tremendo manager con el equipo de Tampa, ganado, ha sido nombrado 3 veces el manager, y después de 108 años llevó a los Cobos a ser mundial. Dice, tengo miedo que los angelinos ganen, no vayan a votar.
Así es. Como
chiste.
Bueno, cartas de Cuba, dice Papo Angel. Saludos al equipo deportivo. En sintonía con el programa, pregunta, dime si Pito se queda con los Medias Blancas de Chicago. Sí, José,
sí.
Pito Abreu, sí.
Está sembrado,
sí. Correcto. Sí. Es más, yo desde ahora te puedo decir que el próximo año le van a hacer otra oferta calificadora y también la va a tomar. Otra oferta calificada. Y, ojo, los medias blancas están firmando, sí, y esto es lo que le contestó el Cepillo Carrillo. Así que se va a quedar, José, se va a quedar varios años, ya tú vas a ver. Bueno, no le conviene mucho porque hasta ahora los medias blancas no han competido. Después de una oferta calificada de 18.8 millones, están negociando un contrato de 3 temporadas y 50 millones de dólares, dice el Cepillo Carrillo.
Sí.
Así que...
Sí, eso sí es cierto.
Michelle Fleites dice, saludos amigos. Ya se escapó un pez gordo a los Yankees, ya se le escapó, hablando de Steven Strasburg. Y el otro no debe estar ni cerca de la carnada. Sencillamente hay que votar a todos los jefes de los Yankees. El viejo George Steinbrenner debe estar brincando en su ataúd con tanta mala gestión. Un saludo para todos, Michelle Fleites desde Vueltas.
No, a todos, no debían votar a todos. Yo a Kachen, que es el hombre principal que hace las negociaciones, lleva tanto tiempo ahí, no ha hecho para ganar, no hace todo nada eso, para positivo.
Todo eso está fuera de la realidad, señores, aterricen. Ok, la época no es la de Steinbrenner. Okay, nadie tiene un negocio para perder dinero. Okay, y hay otra cosa, no es cierto que los Yankees le hayan ofrecido nada a Cole. Nadie sabe la conversación que he tenido, qué es lo que hay. Son especulaciones de los cronistas diciendo 200 millones, cosas. No, los Yankees no han publicado absolutamente nada. Absolutamente
es verdad,
nada.
Pero generalmente, Rafael, alguien en la administración filtra a un periodista de la pelota algo, porque si tú lees la página deportiva del béisbol, dice, fuentes han dicho, fuentes aseguraron.
Yo sé, Pepe, eso lo ha dicho todo el mundo, pero mira, ellos dijeron algo que yo creo que sí, que es que la gerencia, porque eso ya tiene cierta solidez, ha dicho que hay que se gastaría el dinero grande con Cole. Yo sí creo eso, pero que son 200 millones, 240, nadie ha hablado de eso, nadie ha hablado de eso. Eso es especulaciones. Como tú has dicho tantas veces, el único deporte que tiene una página de rumores es la pelota.
Correcto.
Sí, o sea, de entrada, nada de eso es cierto. No porque no vaya a pasar, sino porque nadie lo sabe.
Pero, ¿okay? Rafael...
Y señores, repito otra vez a Michelle Fleite, que es un hombre de negocio, porque tiene su negocio. Nadie tiene un negocio, ni siquiera un club de pelota para perder. Steinbrenner podía gastarse un dinero que no se lo pueden gastar ahora si quieren estar en verde, como dicen, no en rojo, okay, porque no había el reparto de dinero con los otros equipos, no había una serie de cosas ahora que limitan la forma de gastar dinero precisamente para que los equipos sean más parejos. Por eso es que ahora no ganan 3 equipos todos los años. Antes ganaban 3 equipos, 4, ganaban siempre. Okay. Si ganaba la Liga Nacional, eran los Gigantes o los Cardenales, y la Liga Americana, o los ocho, una sola vez. Y la Liga Americana eran los Yankees. Okay. Ya eso no es así, porque ya ahora hay reparto, es más pareja la cosa. Okay. Hoy está en Breno, no se podía gastar ese plato.
Rápido, bueno.
Rafael, la sorpresa mía, para decirle a los fanáticos, para mí es una sorpresa grande que el Philadelphia le dio 118 millones de dólares a un pitcher que no puede pichar ni práctica con una efectividad de 4 puntos y ganó 3 juegos. Eso sí es
así
una
es.
Barbaridad. Filadelfia.
Bueno, Peña, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Regresamos dentro de 23 horas y 3 segundos para otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.